Hermanos, vamos a abrir la Biblia en Lucas 12, versos 35 al 40. Lucas 12, 35 al 40. Amén. Cuando lo tenga, hermano, si puede ponerse de pie una vez más, y así honramos al Señor, y luego nos podemos sentar. 12, 35 al 40. Amén. Vamos a dar un segundito más, cosa de que todo lo tengamos. Dice así la palabra del Señor, 12:35 de Lucas. Todos, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Señor, bendice ahora tu santa palabra, y que ella nos edifique y nos alerte, Señor, en este día, y que podamos tomarla, Señor, como un bálsamo que viene de ti, Señor, en este día, para bendecirnos y para edificarnos, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo ahora también esté, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros, y que tu gracia sea sobre nosotros, Señor, en la bendición de hoy. También estamos intercediendo, Padre Santo, por Christopher Cabán Nieves, Señor, el niñito que está recluido por haber sido arrollado, Señor, por un vehículo. Te pido que estés con él, mi Señor, y que pueda ser restaurado, Padre Santo, todas las cosas que están dañadas en su cuerpo, Señor, y que pueda salir bien, Padre Santo. También intercedemos por la hermanita Lisa, Señor, para que tú la permitas recuperarse y levantarse, Señor. También la hermanita Lupe, Señor, que se recupere del ojo que le operaron y que tú prepares todo para que puedan intervenir el segundo ojo, Señor. Por nuestro hermano Mick y nuestra hermana Aurelia, Señor, te damos gracias por el hermanito Charlie, que tú le has cuidado, Señor, aun cuando se haya caído y esté bien. Te pido también por su salud en general, para que tú sigas tratando con él, Padre, y con la hermanita Aurelia. De igual forma, Señor, algunos hermanos no vemos hoy, Señor. Hermanito Gerardo, hermanita Suheili, hermanita Maribel, hermanita Yanel, Padre Santo. No le vemos hoy. Quisiéramos, Señor, que tú les bendijeras, Padre, donde quiera que estén. Dirígelo, Señor, y permite, Señor, que si hubiera alguna situación difícil, ellos estén fortalecidos por ti, Señor. Si fuera, Padre Santo, que se afanan, Señor, con diferentes asuntos, oh Señor, ten misericordia también. Aclara, Señor, su mente y su intención, y que puedan ellos, Padre Santo, esforzarse en que tú les bendigas, Señor. Esforzarse y buscar esa bendición, Señor, y prevalecer firmemente en tus caminos, Padre. Te pido esa bendición para ellos y también, Padre, para todos nosotros que estamos aquí ahora, que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues, se puede sentar, mi hermano querido. Para aquellos que les gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia, pero no, nunca sentí que iba a ser profesor de historia. Pero me gusta mucho la historia y leo mucho de historia y leía y todavía leo mucho de historia. La historia, claro, nos habla de todo, nos habla de asuntos que son seculares, pero uno ve la mano de Dios obrando en los asuntos que son seculares también. Hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos no habían entrado a la guerra todavía. El asunto de la guerra era algo que ellos pensaban, e iban a estar ellos como quizás ayudando a alguna de las naciones. No habían decidido aún qué lado iban a tomar. A pesar de que si usted lee la historia de la Segunda Guerra Mundial, es obvio de que aquel que tuviera buena moral sabía de qué lado tenía que entrar en la guerra, ¿verdad? Pero ellos todavía no habían decidido qué entrar porque a ellos no lo había afectado en nada. Así que la guerra era asunto de Francia, Inglaterra contra Italia, Alemania, y por allá estaba Japón contra China y contra Rusia y quedándose con todo. Y así pasaron unos cuantos años, hermano. 2 años, casi 3 años. Entonces, allá en Hawái, los americanos tenían una base y tenían la flota esa del Navy, y estaba todo tranquilo, y en Hawái pues era como en Puerto Rico, todo el tiempo todo el mundo fiestando y todo de paseo, y los militares que estaban en la base allí, pues dándose la vida que muchas veces se dan en las bases cuando supuestamente hay paz. Todo tranquilo, adiestrándose, cogiendo cursitos y enviando cartitas para Estados Unidos y yendo a la playa y yendo a hiking y pues bien chévere. Mientras la guerra estaba sucediendo en otros lugares del mundo y gente perdiendo su vida y perdiendo su libertad por las fuentes de maldad que estaban operando en el mundo en aquel entonces y están aún hoy todavía. Pues vinieron muchas advertencias de muchas personas sobre un posible ataque de los japoneses a esta base. Innumerables veces. Una de ellas vino en enero del 41, casi un año antes de que sucediera el ataque, y vino de una persona que era pues bien ajena, o a la persona quizá menos esperaba, y es del embajador peruano en Japón. Y de alguna forma el embajador peruano en Japón se enteró, se llamaba Ricardo Rivera, de hecho se llamaba ese señor, se enteró de una conspiración que había. Y yo no sé ni cómo se enteró, porque eso supuestamente era top secret. Pues él se enteró, y de inmediatamente él envió un cable, un cable, eso se usaba antes, una comunicación como si fuera casi un telégrafo, al embajador americano en Japón. Y el embajador americano en Japón se lo envió al, ¿verdad? No me acuerdo cómo es que se llama en realidad, esos términos así, el Center of Command allá en Estados Unidos, se lo envió básicamente a la Casa Blanca. Y allá dijeron, eso en verdad no es crítico, no es importante, porque los barcos nosotros están en Hawái y los barcos japoneses están en Japón y en la costa de China, así que están muy lejos. Así que gracias por el aviso, pero no gracias. ¿Ok? Más adelante se empezaron a interceptar mensajes. Tú sabes que en aquellos tiempos pues se comunicaban por radio, pero usaban lenguaje en clave para que no se supiera. Pues se habían interceptado mensajes en clave, y encima de que los Estados Unidos habían podido decodificar los mensajes, o sea, habían podido romper el código, y sabían exactamente qué era lo que los japoneses querían hacer, pues dijeron, en verdad no es suficiente evidencia como para nosotros prepararnos de forma como si nos fueran a atacar. Pasaron el tiempo. Más adelante le dicen, los barcos que todos tienen, los americanos ustedes tienen ahí en el puerto, los pueden atacar con torpedos. Dijeron, no, porque es que el agua no es tan honda como para los torpedos, porque los torpedos los tiran los aviones y se hunden y chocan en el fondo. Así que eso no va a ocurrir. Olvídese de eso. Y así pasaron, hermano. Inclusive, el día antes del ataque, los americanos tenían radar bien avanzado, lo que los japoneses tenían medio fatulo. Pues ellos tenían radar y pudieron detectar una nube de aviones que estaban acercándose, y que aparentemente los aviones iban y aterrizaban en el mar. ¿Qué quiere decir en el mar? Pues que habían portaaviones allí y todas esas cosas. Y estaban allí. Y dijeron, no, eso lo más probable sean aviones americanos, que es que salieron a hacer unas prácticas y vuelven. Hermano, ¿cuántos avisos y cuántos cambios de luz se le dieron? Pues el 7 de diciembre del 41, por la mañanita, sucedió el ataque. Ese fue el que el presidente Roosevelt después llamó el Día de la Infamia, 7 de diciembre del 41. Y ese día, cuando vieron que venían las oleadas de aviones japoneses, ellos estaban levantando y acabándose de comerse el desayuno, cuando sucedió el ataque. Estaban todos desprevenidos, los aviones no pudieron despegar, Le destruyeron prácticamente todos los aviones allí, excepto uno que otro. De los 8 barcos de guerra que tenía ahí, hundieron 6. Y murieron casi 3.500 marinos americanos ese día, entre marinos y del Army. Muchos dirían, eso fue una traición. Es cierto, fue una traición. Pero ¿cuántos avisos no dieron? Algunos desde hasta un año de anticipación. Y como no se prepararon, pues que ahí quedaron, ¿verdad? Burlados. Pudieron haberse preparado. ¿Qué pasó con los acorazados aquellos ahí, con los battleships? Que supuestamente los torpedos no le iban a dar, pues los japoneses habían tenido espías allí en la base y habían medido la profundidad del agua y diseñaron unos torpedos que los tiraban y se quedaban encima de la superficie, así. El avión los tiraba y así hundieron 6 barcos de aquellos. Así que, hermano, todo eso se pudo haber evitado si las señales de aviso se hubieran aceptado. Y muchas veces las señales de aviso siempre ocurren, pero el problema no es que no vinieran, el problema es que vienen las señales y uno no le hace caso. Ayer no le hicieron caso. No, no, a esto aquí, esto no hay quien le meta mano. El enemigo está muy lejos. No, que está cerca, no, que eso no son ellos, eso somos nosotros mismos. O sea, es una cosa como enfermiza cuando la persona está basando su seguridad en cosas que no son ciertas. Cuando el Señor, en este caso de lo que acabamos de leer aquí, nos está hablando de que tenemos que estar pendientes. Y eso es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos donde en la guerra de Europa pasó así también. No, eso Alemania, eso no va a hacer nada. Y la historia con todo diferente, ¿verdad? Ellos. Aquí vemos que el Señor nos habla acerca de su venida. Y no solamente Él nos dice, he aquí yo vengo, vengo en breve. En otras porciones dice que Él viene como ladrón, o sea, de repente y sin avisar. Y nos manda que tenemos que estar bien preparados. Nos dice el verso 35 que hay que estar ceñidos los lomos, o sea, que hay que estar vestido. Lo que no estaban estos soldados cuando sucedió lo imprevisto. Y las lámparas encendidas. Recuerda que el Señor relató la parábola de las 10 vírgenes. 5 tenían las lámparas encendidas y 5 no. ¿Sí? Muchas personas dicen, se refiere eso seguramente a uno ser salvo versus no ser salvo. Muy cierto. Pero también tiene un sentido de alerta, hermano. Si el Señor que nos salvó va a venir, implica que de aquí al tiempo a que Él venga, la iglesia tiene que estar alerta. No porque, como algunos dicen incorrectamente, de momento uno está y si uno está durmiendo, el Señor, si uno no está orando en ese momento, el Señor lo deja. Porque esos son errores que a veces las personas, quizá con buena intención, a ver si despiertan, pues las personas hacen. Pero la realidad es que usted es de Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo el Señor es al revés. Dice, mi expectativa es que los que son de Cristo tienen su lámpara encendida. Entonces la pregunta es, ¿nuestra lámpara está encendida? Muchos dirán, sí, pastor, mi lámpara está encendida. Pero fíjese que nosotros estamos, como estaban estos americanos en aquel entonces, pero no lo querían aceptar, estamos en guerra. Y a pesar de que usted sea una persona que dice, pues yo no siento que estoy en guerra, yo estoy en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Eso es muy cierto. Pero nosotros estamos en guerra, hermano, porque usted es del ejército del Señor. Y el ejército de Satanás está en este mundo también, sabiendo lo que le va a ocurrir al final. Y entonces ellos pretenden atacar no solamente a los hijos de Dios, sino a aquellos que están perdidos también, para que se queden perdidos. Y traigo, ¿verdad?, mi corazón hacía tiempo, quería traer este mensaje porque somos bien dados, y se lo digo con mucho amor, a distraernos en cosas que no tienen ningún valor. O a dejarnos llevar por cosas que no son excusas válidas para enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Porque los tiempos son malos. Y los tiempos son para que la iglesia esté despabilada, como dice el Señor aquí. No esté durmiendo, no esté no esté ñoña. ¿Sabes lo que es un ñoño? ¿Verdad? Obviamente es una palabra puertorriqueña. Para que lo que escuchan por allá ñoño es que sea persona muy sensible, que de cualquier cosa pues cuelga los guantes, como uno dice, ¿verdad? Como los niños, que los niños son ñoños, ese niño es ñoño, está ahí. ¿Y cuál es la ñoñería del nene? Pues que es que él quiere que en vez de comerse la pechuguita de pollo, pues hay que picársela en cantito. Porque si no, porque él tiene dientes, no, pero es que listo, que a veces le da trabajo. Eso es ñoñería, a veces, a los niños, a veces, ay, vente aquí, lindito, quiere el quick de fresa, vente aquí. A mí antes me añoñaban. Para que usted sepa, yo tomé quick de fresa hasta los 12 años, en biberón. ¿Ok? Vamos a ver si usted puede ir por encima de esa. Yo llegaba escondido, claro está, no era en el balcón de la casa. Yo iba, llegaba de la escuela y era directo para la nevera. Y ya era grande, ¿verdad? Ya me lo hacía yo mismo, en biberón, ¿verdad? Y de fresa. Entonces me iba escondido por allá. Dicen que por eso fue que tuve que tener braces 4 años y medio. Porque los dientes los tenía así demasiado descuadrados. Puede ser que haya sido eso. ¿Por qué le ilustro esto? ¿Verdad? Porque yo no podía quedarme hasta los 48 años que tengo ahora tomando biberón con quiz de fresa. A veces de vez en cuando digo, mira, un quiz de fresa. Y a veces, quizás una vez cada 2 años me tomo un quiz de fresa. Pero son buenos. En vaso, claro, no en biberón. O a veces de esos que venden, el Nesquik, ese que venden en todos sitios por ahí, la chocolatina. Pero el favorito mío siempre era el quiz de fresa, que tenía el conejito retratado, ese. Si yo dejara, estuviera aquí, ¿verdad?, espiritualmente hablando, dice, no, si no es con quiz de fresa, yo no voy para adelante. Y lo que sucede es que espiritualmente muchos creyentes andan así. Andan que si el Señor no me pasa la mano, yo no voy para adelante. Pues sabe que el Señor le está pasando la mano todo el tiempo. Lo que sucede es que el Señor quiere que dejemos, ¿verdad?, como dice, la leche espiritual, como decía Pablo, y vayamos a la vianda. ¿Cómo que a la vianda? Pues que vayamos, en lugar de estar recibiendo o esperando recibir del Señor para entonces poder caminar, dispongámonos a ponernos para que el Señor nos utilice para su gloria en todas las cosas, y nuestra lámpara esté encendida y pendiente de que si pasa por ahí algo y dice, mira, está pasando algo que el hermano está haciendo como que está raro y como que está apagado, ¿qué usted piensa que es? Hermano, ¿en qué estamos? Estamos en una guerra con Satanás. ¿Qué usted piensa? Pues que está siendo oprimido por Satanás, que el Señor en su gloria ha permitido que él sea probado por Satanás. Y sea así, que el Señor le permitió ser probado por Satanás, como quiera que sea, es Satanás el que está orando en esa persona. Pues mire, como si fuera un soldado que esté en su ejército, como decían, no one left behind, decían, ¿verdad?, los soldados. Y se lo echaban al hombro el que estuviera enfermo o estuviera herido y se lo llevaban. Así era. Pues así mismo pasa con nosotros. Pero para usted poder asistir a su hermanito, pues su lámpara tiene que estar encendida, porque si la suya está fría ya, más apagada que la del otro, pues no es mucho lo que va a poder hacer. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener la lámpara encendida. Dice ahí, ceñido los lomos y la lámpara encendida, como el que se va a ir de viaje. ¿Verdad que cuando usted se va, si usted se va de viaje por allá, por el Spirit, a las 3 de la mañana de la base, a la 1 de la mañana, como yo, si yo lo llamo, yo lo esperaría encontrar como despierto, con la maleta hecha, vestido, o prácticamente en el aeropuerto. No es decir, espérate, ¿qué hora es? Mire, es la 1 de la mañana, ¿la 1 de cuándo? La 1 de la mañana, a las 3 se va el avión. Pues, y cuando se va a bañar, echarse agua en la cara, la maleta no está hecha. ¿Y los tickets? ¿Dónde están los tickets? ¿Ah? A esa hora no es hora de ponerse a ver dónde están los tickets, ni de hacerle maleta, ni de ver la muda que se va a poner, ni de ponerse a plancharla. Es hora de qué, seguir ahí. Si usted se va a las 3 de la mañana, ¿usted dormiría? No, usted se queda despierto mejor, porque si usted se acuesta a las 12 para levantarse a la 1, ¿ven así? No puede levantarse, se queda dormido, tiene que estar así. Por eso dice ahí, ceñido los lomos, vestido y con la lámpara prendida. Dice ahí, dice, porque hay que ser semejante a como cuando el Señor va a regresar de las bodas, o sea, que las novias lo están esperando. ¿Ven? Dice que la expectativa es, en el verso 37, dice, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando, porque los siervos del Señor van a estar velando. Esto es que no hay opción. Dice, y ellos son los que se van a sentar a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Gloria sea al Señor. Así que el verso 39 es la advertencia. Dice, si uno supiera, como nosotros, ¿verdad?, presuponiendo que fuéramos así, como dice padre de familia, y supiéramos a qué hora va a venir el ladrón, ¿qué usted hace? Usted vela y tiene la bombilla prendida y está esperando al ladrón. Pero fíjese algo bien importante aquí. El Señor se compara, he aquí yo vengo como ladrón, no que es un ladrón, vengo como ladrón, dice en la porción paralela en Mateo. ¿Sí? Así que lo que sucede aquí también es que Él está ilustrando acerca de un ladrón que puede venir. El ladrón, de la misma forma, el que sí viene a matar y destruir, tampoco avisa. Y a ese es que, al usted estar preparado, con los lomos, o sea, vestido y con la lámpara encendida, está preparado para recibir al Señor y está preparado para batallar contra Satanás. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, en esta reseña. No solamente es porque hay que estar preparado para cuando Él venga, sino el estar preparado para el Señor implica que usted está preparado para batallar contra Satanás también. Y nadie que está en guerra anda deslembado por ahí, anda desprevenido, anda como si no estuviera en guerra. ¿Por qué? Porque hay que afrontar la realidad y hay que batallar contra ello. Ahora bien, en 1 Tesalonicenses 5, 2, dice, vosotros sabéis perfectamente, le dice Pablo, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en Apocalipsis 16, 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Ves que dice como ladrón? Bienaventurado el que vela y guarda su ropa. ¿Ves? Lo mismo que está diciendo en el verso 35 acá. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando el creyente dice, no, el Señor no es hoy que va a venir, porque falta que se cumplan unas señales. ¿Usted recuerda lo que dijimos acerca de las señales? Que para que la iglesia sea arrastrada con Cristo, no van a haber ninguna señal. ¿Usted recuerda? Para cuando el Señor venga a mandar la tribulación, sí van a haber señales. Pero cuando Él venga a arrastrar la iglesia, no hay señales. El Señor puede llevarse a su iglesia en cualquier momento. Dice, era aquí, yo vengo en las nubes, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Ese día, que comenzaría lo que llama el gran día del Señor, ese día puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir ahora mismo, al salir de aquí, en cualquier momento ocurre. ¿Estamos preparados para darle cara al Señor? ¿Estamos preparados para que, aunque Él no viniera ahora a buscar su iglesia, estamos batallando para el Señor? Vamos a ver ya mismo lo que queremos decir con esto. Otra parte de la historia, de la Segunda Guerra Mundial también, se remonta unos cuantos años más adelante. Un año más adelante, 6 meses más adelante. ¿Okay? Y también tiene que ver con la guerra en el Pacífico. En aquel entonces, los americanos estaban todavía batallando contra Japón. Y entonces los japoneses se habían decidido que iban a destruir de una vez por todas, a completar el trabajo que habían empezado en Hawái. Y había una base en una isla que se llama Midway, que no es una isla, era como más bien un peñón que tenía una pista de aterrizaje y un pequeño puerto. Y allí era como una base americana en el medio de la nada, por eso se llamaba Midway. Era prácticamente a mitad del océano en el medio de la nada. Pero era bien importante porque cruzar de los Estados Unidos al Japón con los aviones que había en aquel tiempo no era posible si uno no aterrizaba dos o tres veces a buscar combustible. Y los barcos a cruzar el viaje de la costa oeste hasta allá era muy lejos, así que había que tener una base en el medio. Esa base habría sido Pearl Harbor, había sido afectada grandemente, y había un sitio más cerca, de Japón, se llamaba Midway. En esa ocasión, pues ya usted sabe, Japón estaba planeando destruir este lugar también. Solo que en esa ocasión, todos los momentos de aviso fueron atendidos. ¿Okay? En esta ocasión habían habido espías que estaban allá en Japón, y estos espías se estaban enterando de ciertas cosas que estaban raras, unos movimientos raros que estaban viendo entre los líderes japoneses. Entonces, ellos lograron también, los japoneses lograron cambiar otra vez su código secreto, 3-4 veces. Y en una ocasión había un señor que se llamaba, apellido Rockefeller. El señor estaba a cargo de buscar la forma de codificar estos códigos. Y él entendía que había podido lograr hacerlo, pero tenía que validar si era cierto o no. Entonces los japoneses pues estaban en las transmisiones estas que estaban enviando así de sitio a sitio. Pues hablaban de un sitio que le llamaban AF, que si en AF es donde iríamos nosotros a concentrarnos, el león se concentrará, casi el tigre, cosas así, esos códigos así medio jaros, ¿verdad? Entonces ellos decían, AF yo creo que es la isla de Midway, pero solamente había una forma de decirlo. Entonces los americanos enviaron un mensaje con un código de ellos viejo, que ellos sabían que los japoneses habían podido desmantelar, o sea que los japoneses podían decodificar y entender. Entonces dijeron, reportando que en la base Midway hay un problema de agua potable, la bomba se dañó, solicitamos tal de reparación. Y los japoneses cogieron el mensaje, y por allá los otros espías en Japón oyeron, AF tiene problemas con agua potable. Entonces, esa vez dijeron, los japoneses están planeando un ataque masivo a la isla de Midway. Esa vez hicieron caso del aviso. Entonces entonces los japoneses venían a cogerlos de bobo a ellos, pero cuando los japoneses vinieron, ya ellos les estaban esperando. Y habían otras sorpresas alrededor, ¿verdad? Los japoneses venían con los portaaviones, y los americanos tenían sus portaaviones también. Y Dios, claro, la misericordia de Dios estuvo allí también, porque cuando los japoneses vieron que los americanos estaban preparados, empezaron a lanzar sus ataques, y como ellos tenían pensado que todo iba a ser completamente sorpresa, las cosas no les salieron. Y cuando las cosas no les salieron al principio, se confundieron, y uno del mar, el almirante grande de ellos, se llamaba Nagumo en aquel entonces, pues estaba haciendo las cosas disparatadamente. Yo pienso que era el poder de Dios que estaba también confundiendo la mente de este señor. Todos estos aviones, antes de lanzarlos de los portaaviones, había la decisión de o ponerle bomba para tirarla desde arriba, o ponerle torpedo para tirarlos en el agua. Torpedo para los barcos y bombas para las islas, ¿verdad? Entonces no se ponía de acuerdo si era que iba a bombardear las islas o iba a atacar los barcos americanos. Que los barcos estaban muy lejos, que tenía que esperar que la primera ola de aviones regresara a los barcos para cambiarle, qué sé yo qué cosa. Entonces los barcos japoneses en aquel entonces, todas las bombas había que cargárselas, no en donde estaba la pista, en la parte principal, había que meter los aviones debajo, segundo y tercer piso, y allí era que los cambiaban. Era más peligroso también porque había que bajarlos en un ascensor y meterlos allá adentro, y se tardaba mucho más. Pues este señor, encima de eso, dijo, pues no, cárguenlos con bombas. Se van a cargarlos con bombas. De momento, un avión espía de los japoneses dice, vimos los barcos americanos que están cerca. Ah, entonces ahora, vuelvan y bájenlos, vamos a cargarlos con torpedo. Y en ese asunto de cambia y cambia del cambieteo, los americanos le tiraron los aviones encima. Y ese día, los cuatro portaaviones japoneses hundieron los cuatro, ese día. Imagínense, con ese fuetazo que cogieron allí, el asunto de Japón, ya ahí fue que la guerra tornó hacia el otro lado, ¿verdad? Todavía la guerra no se acababa, faltaban cuatro años y pico más. Pero esa derrota que sufrió Japón allí era porque, al igual que la primera vez, se sabía que iban a atacar, pero esa vez se hizo caso, se prepararon. Análogo a lo mismo que está diciendo el Señor aquí. Si usted sabe que usted va a ser probado, si usted sabe que usted está en guerra con Satanás, si usted sabe todo eso, pues hay que estar preparado, hermano. Ahora, yo quiero cerrar con esto, porque usted conoce bien, porque esto lo hemos, gracias a Dios, le hemos podido hablar muchas, muchas veces. Gloria sea el Señor. Miren, vaya a Efesios 6. Vaya a Efesios 6. Amén. Verso 10. Vamos al verso 10 en adelante. Usted conoce esta porción, ¿verdad? La podemos dividir en tres porciones. Tenemos un enemigo contra el cual luchamos. Tenemos un equipo, vamos a decir así, haciendo la analogía del soldado, con el cual nos equipamos. Y tenemos que ser nutridos para poder usar el equipo y batallar. Y lo voy a reseñar bien brevemente, hermano. ¿Okay? Primero, en los versos 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo, Satanás. Nuestro enemigo no es el hermano, nuestro enemigo es Satanás. Y Satanás lo que quiere hacer es que el creyente que está comisionado a predicar el evangelio, no lo predique. Ya sea porque o no puede hablarlo, no puede predicarlo, pero de la misma forma no testifica el evangelio. Y en esa parte es que Satanás se especializa en dar un mensaje conflictivo usando los propios hermanos que Cristo ya salvó. Y me explico. Si Satanás nos duerme de tal forma que no estuviéramos alerta contra sus maquinaciones, entonces el creyente se torna en una persona que no está dando testimonio de que Cristo vive en él y le salvó. No ora, no lee la palabra, no le da el lugar al Señor en la toma de decisiones, hace todas las cosas que cualquier otra persona que no conoce al Señor haría, y todo ello lo que le envía al mundo es este mensaje. Este va y se congrega en la iglesia, pero hace las mismas cosas que hago yo. No, no veo nada diferente. Es un mensaje conflictivo. ¿Qué hace ese mensaje conflictivo? Que eso va en contra, y eso es lo que batalla contra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le habla a esa persona y le dice, necesitas a Cristo Jesús, como los hermanitos que están en la iglesia. Ah, pero es que los que están en la iglesia, yo estoy viendo esto y esto y esto y esto y esto. Y usted dirá, sí, pastor, es que hay unos cuantos que son de tal forma. Pero mire los que sí están dando buen testimonio. Amén. Bendito sea el Señor. Pero el asunto es, hermano, que todo el cuerpo de Cristo, todos somos miembros del mismo cuerpo. No puede ser que unos den testimonio y otros no. Es el testimonio colectivo del cuerpo de Cristo que también es importante aquí. El testimonio colectivo de esta congregación es importante. Porque de la forma en que ven a cada uno de nosotros individualmente, así van a pretender ser y a interpretar qué es lo que sucede en medio nuestro también, qué somos nosotros como congregación, ¿verdad? Porque si yo me ven por ahí, sabe que yo soy pastor acá, me ven haciendo lo que no se supone que haga o diciendo cosas que no se supone que diga, pues dicen, ah, pero ese es el pastor de la iglesia. Si ese es el pastor, me dice cómo son los otros. Ya te sabe. Y eso es una cosa gravísima. El otro problema es que hay una bendición de Dios que tiene que estar y va a estar sobre nosotros en la forma en que nosotros somos sabios, en la forma en que vivimos nuestra vida en Cristo. ¿Okay? Entonces, análogo a estas personas que supieron tener el aviso, este mismo aviso que nos da aquí en Efesios 6, verso 10 en adelante, es para eso mismo. Si alguien sabría lo que era batallar contra la fuerza de Satanás en estos viajes misioneros que hemos estado reseñando los martes aquí, es el hermanito Pablo. Por eso él decía, para uno poder batallar en esta vida y darle gloria a Dios, uno tiene que estar con la armadura. Pero si no tiene la armadura, va a ser atacado y va a ser vencido por los dardos de fuego de Satanás y por las ataduras que Satanás intenta tirar. Ese es nuestro enemigo. Y pudiéramos hablar, y hemos hablado de nuestro enemigo un montón de veces. Lo único que nos restaría saber hoy es que nuestro enemigo no está atado. Nuestro enemigo está activo. Y nuestro enemigo sabe que está perdido. Así que está desesperado. Ese es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es poderoso como nuestro Señor, pero es más poderoso que nosotros. Y nuestro enemigo no está solo, porque con él hay un montón de demonios más, que antes eran ángeles, ahora son demonios por la decisión que tomaron. Y ese es el ejército que habla ahí, de las huestes celestiales. Si sabemos que están divididos, como si fuera un ejército, como una jerarquía, hay unos que son más importantes que otros. Contra ellos es que estamos peleando. Otro problema que tenemos con este enemigo es que no le vemos. Usted no le ve. Por eso es que yo le digo que el enemigo no es el que está en el banco suyo al lado. El enemigo es el que usted no está viendo. Y que muy posiblemente esté rondando por ahí. Capaz que está por aquí, el Señor lo reprenda también. ¿Para qué? Acechando, para estorbar, desmentir cualquier cosa que sea para su bendición y para la gloria del Señor. Ese es nuestro enemigo. Si el enemigo no lo vemos y está trabajando 24 horas, 7 días a la semana, y la intención es matar y destruir, ¿no piensa usted que hay que estar pendiente? Por eso que Pablo dice, hay que estar pendiente. Este es nuestro enemigo. ¿Cómo estamos equipados para batallar contra ese enemigo? Eso, los próximos 5 versos nos relatan eso. ¿Okay? Fíjense que habla de esa armadura de Dios. Yo solamente voy a reseñar esto, claro, porque aquí pudiéramos estar mucho tiempo y merecería, ¿verdad?, mucho tiempo más. Lo importante, ¿okay?, si usted va al verso 27 del capítulo 4, no le demos lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Una cosa es que Satanás quiera batallar contra nosotros, otra cosa es que usted se lo haga fácil, que usted lo invite a que tenga, ¿verdad?, que ver algo con su vida. Cuando usted no le da el señorío al Señor, al Rey de Reyes en su vida, y le da la parte que al Señor le corresponde en su vida, sino que pretende tomar las decisiones por usted mismo, especialmente a lo loco, usted le está dando lugar a Satanás. Cuando usted no ora, o puede estar orando por cosas que usted piensa que le convienen, pero por otras no, usted le está dando lugar a Satanás. Cuando usted desatiende el consejo de hermanos sabios en Cristo, usted le está dando lugar a Satanás también. Cuando desprecia el estudio de la palabra del Señor, le está dando lugar a Satanás. Cuando puede congregarse y no se congrega, le está dando lugar a Satanás. O sea, se la está haciendo fácil a Satanás y a él no hace falta que se la hagan fácil. Esta es la principal razón por la cual muchos creyentes no crecen en el Señor. Porque no son valientes para presentarle batalla a Satanás. Decirle, aquí no se va a hacer lo que te da la gana. Aquí vamos a hacer lo que Dios necesita que yo haga. Y hay que ser firme con eso. Y ahí es que viene el asunto de dejar la ñoñería. Dejar el biberón de Quick, que le había mencionado. Hay que hacer las cosas correctamente. Una cosa que yo aprendí desde bien temprano, hermano, cuando el Señor me salvó, Y lo fui aprendiendo por pasito, pero rápidamente. Es que con Cristo es todo o nada. ¿Usted me entiende? Todo o nada. Usted se va a casar. Es todo o nada. Si usted va a ir, deja ver si decido amar o no decido amar, pues no se case. Sea decente sea íntegro y diga, no me voy a casar. Pero si usted se casó, usted ame a su esposa, no venga con cuento. Usted se casó para amar a su esposa. Si no ama a su esposa, pues el matrimonio no va a funcionar, no le eche la culpa a más nadie. Ni dé trabajo de más a nadie. Ama a su esposa para que el matrimonio funcione. Si usted es de Cristo, Cristo le salvó y usted no va a amar a Cristo, pues no le dé que hacer a más nadie. Ni llorique, ni venga sentado a tomar quick. Usted ame al Señor sobre todas las cosas como Él le amó. Y póngase a su disposición. Aquí estoy orando, Señor. Aquí estoy escudriñando la Escritura. Aquí estoy disponiéndome para trabajar en tu obra. Aquí estoy dispuesto a que tú me regañes y me endereces y me hagas más santo cada día. Pero si no nos disponemos a eso, es como el que se casa y después dice, es que en verdad yo no quería. ¿Qué esperanza puede haber? Es queriendo y hay que batallar todos los días. Imagínate el que no quiere. Hermano, y eso es lo que carcome y ha sido toda la historia la iglesia del Señor. Pero contra ello hay advertencia, pero a montones. Nos dice ahí que ya que estamos en guerra tenemos que tener toda, dice, la armadura. Mire, varios de los componentes que menciona ahí es, fíjese que el Señor en el verso 35 de Lucas 12 decía que teníamos que tener ceñidos los lomos. ¿Usted recuerda? Aquí dice, ¿ceñir los lomos con qué? Con la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque nuestro enemigo es el paquetero de paqueteros. Y usted es el verdadero de verdaderos. Así tiene que ser el creyente. Andar siempre con la verdad, con la palabra de Dios. Andar siempre en integridad y en honestidad con el Señor. No andando, tengo esta cara aquí y cuando viro para allá tengo otra cara allá. Así no puede ser. Cuando hacemos eso le estamos dando lugar a Satanás porque no estamos ciñendo los lomos. No nos estamos vistiendo de verdad. Estamos dejando, pues, de momento, mira, ves verdad aquí y ves mentira por acá. ¿Ves? Así no podemos, el Señor lo sabe. Su espíritu se contrista y Satanás hace fiesta con nosotros. Por eso, ceñido los lomos con la verdad. Cuando el creyente conoce la palabra y la pone por obra, no hay demonio ni diablo que lo coja de bobo. Por eso el Señor, el diablo no pudo cogerle de bobo. Él lo veía venir, ya estaba advertido y ya sabía cómo contrarrestarlo. ¿Con qué? Con la verdad, con la palabra del Señor. Segundo, habla de justicia. Vestido con la coraza de justicia, lo que estaba en el pecho acá. La justicia es el caminar diario tuyo como cristiano. Fíjate que eso es parte de la armadura. La verdad y la justicia. Todo el día caminando con Cristo. Si el creyente no está andando con Cristo en el día y está haciendo las cosas que no son agradables al Señor ni le glorifican, le está dando un paso a Satanás, la coraza se va de sitio y por ahí Satanás te va a meter el próximo fuetazo. Y el Señor no quiere que eso suceda. Entonces, se pierde de bendiciones. Hay personas que tropiezan a causa tuya y se forma un desastre. Tienes que tener la coraza de justicia, tienes que tener un testimonio intachable. Tercero, habla de paz, el verso 15, ¿se acuerda? Lo compara con calzado, calzado del apresto, con el apresto del evangelio de la paz. ¿Okay? Satanás se especializa en dividir y destruir y sembrar discordia. El creyente, ¿te acuerdas como estábamos hablando de Bernabé hoy? Implanta la paz del Señor. Donde llega Satanás, las cosas se vuelven locas y todo el mundo no encuentra qué hacer. Cuando llega el Señor Jesucristo, amén, imparte su paz. El creyente está puesto para eso también. Y cuando el creyente está caminando con Cristo, es un instrumento de paz para todos aquellos que le rodean. Eso es parte de la armadura también. Y la primera paz que hay que tener es la paz con Dios. Fe. Tomad el escudo de la fe. Fíjense que lo primero que trató de borrar y de cambiar y de anular era la fe de Adán y Eva en el Edén. Él le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no coman de este árbol. Lo mismo va a decir, el Señor Jesús dice en su palabra que Él va a suplir todas vuestras necesidades. ¿Y por qué tú estás enmayado? Y así empieza. El Señor quiere que tú estés disque confiando en Él, pero Él no es quien para suplirte, así pega. Pero usted dice, no es que es eso. Es que aquí dice que nosotros pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él y Él tendrá cuidado de nosotros. Y que si Él cuida las aves, Él va a cuidar de mí. Y que yo esté pasando un poquito de hambre ahora no quiere decir que voy a pasar hambre todo el tiempo. Algo querrá Él que aprenda yo de esta hambre. ¿Oíste? Canto embustero, paquetero. Que se vaya para otro lado. Pero si usted dice, ay, bendito, ¿verdad? Es que no me han dado el quick de fresa. ¡Ay! Y vaya, ¡ay! Estoy aquí. ¿Pero qué usted es? ¿Un hijo de Dios o qué? Pues mire, coja velocidad y deje la ñoñería y afínquese en el Señor. Fe. Satanás va a querer erosionar tu fe. En cuanto tu fe falla, fíjate lo que pasa. Falla la fe, entonces los argumentos del mundo aparecen más atractivos. Entonces, en lugar de decir, voy a depender del Señor, entonces la luz de delante es la que alumbra, se ve mejor. Lo primero que aparezca, le meto mano, se ve mejor. El consejo que me dio aquel, se ve mejor que el que me da la palabra. Cuando la fe se erosiona. Cuando la fe se erosiona, el esperar en Cristo está flojo. Pero el darle para adelante que el tiempo es corto, suena bastante bien. ¿Por qué? Y entre muchos ejemplos que podríamos dar. Cuando estamos flojos en la fe, los asuntos doctrinales, que son exageraciones del pastor y dos o tres allí, que no tienen más nada que hacer. Y otras cosas que a veces, en verdad, pues, hay cosas que uno no las puede tomar muy así, porque a veces lo que causa, no es cierto que cuando te pones muy exagerado en la doctrina, te causa estrés con otras personas, que no te quieren, no te pasan la mano. Pues sé feliz en la vida, feliz. Vive tu vida contento, así vivirás muy bien. ¿Verdad? Cuando nuestra fe flaquea, y Satanás te lo hace ver bien bonito, bien chévere, así se lo pintó a Adán y Eva, él no le estaba pintando, cómanse aquí, esta china podría, sí que está buena, ¿no? Le empezó todo bien bonito, es que Jehová Dios, es que él es listo. Él lo que no quiere que tú seas como Él. Hazme caso a mí, voten por yo, diría. Hazme caso a mí, que yo sí que soy bueno. Y te pinta varilla, como dicen. Y duerme a uno, cuando nuestra fe flaquea. Pero dice que si tenemos el escudo de la fe, o sea, si nos anclamos en la fe de la palabra del Señor, Satanás no puede meternos mal. Y el último que quiero reseñar es la salvación. De esta armadura, ¿verdad? De esta, por lo menos esta porción física de la armadura. ¿Ok? Fíjense que salvación es lo que el Señor nos ha dado que nadie más nos podía dar. Satanás tampoco nos puede dar de salvación ni nos podrá dar tampoco. Tenemos la salvación que solamente el Señor pudo comprar con su sangre. ¿Ok? Y eso no te la puede quitar nadie. De forma tal que tu vida en Cristo debe ser de forma que ya evidencia lo que tú eres, una persona salvada por Cristo Jesús. Salvación, dice ahí, el yelmo era el casco de la salvación. ¿Amén? ¿Qué es lo que tu vida es? Tu vida transformada es, que protege, ¿verdad? Mucha gente dice, protege ahí la cabeza, el cerebro, el asiento del alma. Podrían decir, sí, muy cierto. Todo eso, ¿por qué? Porque sí, realmente somos salvos por Cristo Jesús y Él nos salvó. Ahora bien, habla, y con esto quiero terminar, del verso 18 en adelante, dice, el verso 17 también menciona Claro, esta parte no la reseñé, no la quise reseñar separado porque lo hemos hablado tanto, hermano, que la espada, que es la única arma ofensiva que tiene el creyente, es la palabra de Dios. Y la espada hay que saberla usar. Y antes de saberla usar, hay que conocerla. Por eso es que hay que escudriñar las Escrituras. En las Escrituras es que está la verdad. En las Escrituras, gloria al Señor, es que podemos aprender a caminar en justicia. Veo que todas estas cosas se habilitan por la misma palabra del Señor. En la Escritura es que podemos aprender cómo estar en paz con Dios y cómo sembrar la paz. Y en las Escrituras son las que nos bendicen por medio del Espíritu Santo para que nuestra fe vaya aumentando y no flaquee. Así que todo tiene que ver con la Escritura, que es la palabra de Dios. Y también la Escritura es la espada que usamos para poder atacar y poder romper los ataques de Satanás. Y el último, fíjese, para que lo que nos habilita, ¿verdad?, el tener la armadura. Una vez uno tiene toda la armadura puesta, mire, dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, hablando con Dios, orando, y velando, como que dice, en atención, en alerta, en completa preparación, sin quitarse la armadura, quiere decir, como decía Cristo, ceñido los lomos, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, velando en oración. Por eso mi insistencia. Reunámonos para orar. La iglesia que no ora, iglesia que no tiene su armadura puesta. Si no tenemos la armadura puesta, estamos expuestos a los ataques de Satanás. Venga y oremos. Yo sé que usted me va a argumentar muy cierto. Yo oro en mi casa, yo también. Pero el Señor nos manda a que estemos unánimes en la oración. Vamos a orar, hermano. Podríamos orar el martes, pero hemos decidido que podemos hacerlo por separado para dedicarnos a la oración. Cada dos jueves oramos. Venga y ore. Si usted algún día no pudiera estar ese jueves de oración, pues ore en su casa. Pero no sustituya la comunión entre los hermanos en la oración por la oración individual. Venga y oremos todos como iglesia acá. Ahora, orar es una cosa. Lo otro es caminar firme con el Señor. No se eslembe, como dicen. No sé, esa palabra yo no sé, yo nunca ni la he buscado en el diccionario. No sé si está en el diccionario. No sé si es deslembe o eslembe o no sé ni cómo se dice. Pero usted sabe lo que yo le quiero decirle a todos los hermanos de Puerto Rico que están escuchando. No se embobe con el mundo. No deje que Satanás se embobe con el mundo. Nunca piense que los asuntos suyos son los más importantes del mundo. Satanás siempre empieza por ahí. Todos tus asuntos son los más importantes. Y debes ocuparte de ellos. Mira, ocúpate aquí que tal familiar tuyo esto. Mira, ocúpate allá que tú esto y tienes esta dolama. Mira que tal cosa allá que tú necesitas sacar tiempo para ti, para tu calidad de vida. Mira que sea. Así empieza. Le dijo a Eva, lo que tú necesitas, ¿sabes qué tú necesitas? Es esta frutita que tú te comas. Y sabes que tú necesitas, lo mejor que te viene a ti es darle una desobediencia a Dios de esas de las de ato fuerte. Te desobedece al Señor para que tú veas qué bien te va a ir. Cuando llega ese punto de que uno le ha dado lugar al demonio, es porque no hemos tenido la armadura puesta. Y fíjate los dos ejemplos de la historia. Uno de ellos se fue victorioso, en otro no. En los dos hubo advertencia. El Señor nos advierte. Pero entonces, de parte de nosotros está estar preparado, estar siempre, siempre preparado. Usted ve algo en su vida, o en la vida de alguien, que no se está viendo bien, tome alerta rápido, no deje que la cosa pase tiempo. Si de momento veo, estoy notando que estoy vago, ¿qué usted va a hacer? Deja buscar una cama para poder resaltar mi vagancia. No es eso lo que usted va a hacer, ¿verdad que no? Me duele el cuerpo porque estoy recostado demasiado y es que el sillón donde me recuesto no es bueno, voy a comprar uno bueno, con una tarjeta, para poderme sentar bien, de esos eléctricos que uno que paran a uno solo, ¿usted los ha visto? Que ya usted no tiene que hacer fuerza, hace así, cae parado. Y si hace eso, dice, es el más necio del mundo. Dicen, no, yo me voy a despabilar. Estoy hablando en sentido espiritual, hermano. Si usted tiene un asiento que lo para solo, olvídese de eso. Invíteme un día para yo ver, yo nunca me he sentado en uno. Estamos hablando de sentido espiritual, importante. Sentido espiritual, si usted se queda embobado y despierta de momento, dice, espérate, me estoy embobando. Y verifique para que usted vea las cosas que lo están tratando de dormir y lo están tratando de distraer. Ninguna de ellas viene del Señor, porque el Señor no le va a distraer para que usted no haga lo que tenga que hacer en la palabra. Eso se hace y lo hace Satanás. Así que quería dejarle esta exhortación, hermano. Es importante que si usted está orando, ore más. Si usted está escudriñando la Escritura, escudriñela más. Si usted ahora está siendo tentado a desobedecer al Señor, reprenda a Satanás y haga las cosas correctas. No se deje embobar por Satanás. Y no esté coqueteando con Satanás. Porque hay personas que a la carne muchas veces le agrada lo que Satanás le propone. Y entonces dice, pues es verdad, está ahí, está el tiempo ahí coqueteando, texteando con Satanás. Texteando ahí. A ver, ¿qué usted piensa que puede resultar de ahí? Que lo cojan de bobo y usted sea afectado, su testimonio afectado, y el Señor dolido. Si usted está testeando con Satanás, pues coja el aparatito ese y pásele con el cajo por encima. Si algo te da ocasión de caer, quítalo de ti. No sea bobo, las cosas hay que hacerlas tajantemente, para que el Señor se glorifique. Así que, quiero dejarle con este otro verso, está donde estuvimos leyendo hace un ratito, Lucas 12, el 38, mire cómo dice, y aunque venga, está hablando el Señor, aunque venga a la segunda vigilia, o sea que, en la primera no fue, pero la segunda puede ser. Pero aunque venga en la tercera, no fue en la primera ni en la segunda, en la tercera. O sea, aunque se tarde, es lo que quiere decir aquí. La expectativa del Señor es hallarnos fieles. Míralos allí, todos con los lomos ceñidos. Míralos allí, con las lámparas encendidas. Míralos allí, haciendo lo correcto y dándome gloria. Qué bueno, qué mucho yo les amo. Con ellos me voy a casar. A eso es que viene el Señor. Amén. Vamos a orar. Les invito a que estemos de pie, mi hermanito querido. ¡Gloria a Dios! Oramos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, porque hemos visto tu misericordia sobre nosotros todos los días y hoy también. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por mis hermanos. Gracias porque, Señor, estamos aquí todos, Padre Santo. Y queremos que tú nos uses a todos, Señor. Bendícenos ahora, Padre. Santifícanos, Señor. Mira nuestra mente, nuestro corazón, Padre. Si hubiera alguna raíz de confusión o estuviéramos siendo tentados o probados, Padre Santo, fortalécenos y danos cordura para salir victoriosos en la prueba. Bendícenos, Señor, y santifícanos por tu palabra. Permite que seamos siempre una iglesia fortalecida, que no seamos una iglesia movida por costumbre, sino seamos una iglesia movida por tu palabra, y que seamos valientes, Señor, valientes en aceptar el reto de santificación que tú nos haces a todos. Que sea entonces tu carácter en nosotros y no nuestro carácter. Transfórmanos, Señor, danos la valentía, Padre Santo, de poder hablar contigo y pedirte, Señor, transfórmanos. Transfórmame, cámbiame. Inclusive, Señor, sabemos nosotros muchas cosas. Estoy seguro que tú sabes que ya nosotros sabemos de antemano que tienen que ser cambiadas. Que seamos valientes, Señor, en oración. Digamos, Señor, transfórmame. Dame la valentía para pretender, Señor, que tú me cambies y me transformes a la imagen de tu Hijo. Que me permita eso saber, Padre Santo, el precio que tengo que pagar, pero más nunca es el precio que pagaste tú. Gracias, Señor, te doy en este día por tu presencia y te pido por mis hermanos ahora para que esta palabra, Señor, sea atesorada en sus corazones. Que sigan meditando en ella. Señor, y hasta que no haya paz contigo, no los dejes en paz tampoco. Sigue escudriñando sus corazones. Sigue hablándole, Señor. Sigue hablándonos a todos nosotros. Y que Padre Santo, seas tú victorioso, como así mismo fuiste victorioso sobre Satanás y sobre la muerte, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Y te pedimos que también nos bendiga cuando nos vayamos a ir a nuestra casa. Santifica nuestro camino delante de nosotros y que podamos tener hoy un día bonito, Señor. Gracias te damos también, Señor, un día como hoy. Fue que tú enviaste tu Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban unánimes juntos en oración. Y les bendijiste, Señor, para fortalecerles y dotarles a ellos para poder hacer lo que los creyentes de aquel entonces y los de hoy tenemos que hacer, que es predicar tu palabra y andar en santidad. Gracias te damos, Señor. Y lo pedimos ahora, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor.